Radio Córdoba, 1575 onda media y 93.5 FM, Cadena SER.
Las 12 y 22 minutos. Bienvenidos a este programa de radio que hoy quiere poner nuestra principal herramienta, la palabra, al servicio de la imagen. Hoy les saludamos desde la Filmoteca de Andalucía.
Aquí comienza Córdoba Hoy por Hoy. José Manuel León.
Y hoy hemos venido hasta aquí, pues para celebrar un cumpleaños muy especial, sin duda, para Córdoba. Hace 20 años, el 19 de diciembre de 1989, la Filmoteca de Andalucía abría sus puertas por primera vez en Córdoba. Todo un lujo para esta ciudad, aquí en plena judería cordobesa, junto a la mezquita, en un edificio que ya de por sí es una auténtica maravilla. Y para nosotros es nuestro primer programa en una sala de cine. Marta Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque hemos estado en sitios, algunos un poquito raros, haciendo Córdoba Hoy por Hoy, pero nunca nos hemos metido en territorio enemigo, por llamarlo de alguna forma, porque aquí la imagen es la que manda.
No estamos a oscuras, eso sí, es una sala de cine encendida. ¿Y qué sala de cine? Si yo te he de reconocer que estoy bastante emocionada hoy de hacer el programa en la Filmoteca de Andalucía, un lugar en donde he vivido maravillosos momentos.
¿Nos cuentas cómo es este lugar, a qué se dedica este lugar y exactamente cómo y quiénes nos acompañan?
Mira, yo imagino a los cordobeses de finales de los años 80 creyendo que era una inocentada aquello de que iban a abrir toda una filmoteca en Córdoba. Parecería ciencia ficción la noticia de que se erigiría, y al lado de la mezquita nada menos, como tú decías, nuestro particular Cine Doré. La Filmoteca de Andalucía tocó en una especie de pedrea de instituciones culturales que se repartieron por la Andalucía de la época y, sinceramente, y que me perdonen el resto de las provincias andaluzas, yo creo que a nosotros nos tocó el gordo. Porque mirar a los ojos y escuchar respirar a Katharine Hepburn y a Spencer Tracy, a Vivian Leigh y a Marlon Brando, a Gary Cooper, a James Stewart, a Greta Garbo, a Ingrid Bergman o a Jack Lemmon en el corazón de la judería no tiene precio. Bucear en versión original por las pelis de Kurosawa, de Bergman, de Hitchcock, ver cine experimental, todo eso es un regalo para la ciudad. Aquí no solo se exhiben películas imposibles de ver en pantalla grande, aquí se investiga, se recopila, se conserva y se difunde el patrimonio cinematográfico andaluz. Y también hemos ganado un centro de la cultura en Córdoba, de los que crean hábitos culturales. Una entra por el amplio zaguán de la Filmoteca y se siente como en un túnel que te lleva al otro lado del espejo, al de la ficción. La Filmoteca tiene sede en una casa solariega cordobesa distribuida alrededor de una sucesión de patios, de esos que solo tenemos aquí en Córdoba. También es una sorpresa arquitectónica este lugar en el que lo mejor ocurre con la luz apagada. Parte de esta casa era un antiguo hospital, el de San Sebastián. Entre estas paredes se sufría, se pasaba miedo, se luchaba por la vida en el pasado. Todo eso también ocurre ahora, pero a través de las películas. Los humanos necesitamos representaciones de la realidad. En Córdoba, parte de ellas tienen una gran calidad porque ocurren en la Filmoteca.
No estamos solos. Sería muy triste venir a una sala de proyección a Filmoteca y encontrarse las butacas vacías. Vamos, nos daría una depre como para no poder hacer el programa. Hoy nos acompañan jóvenes del Instituto Ángel de Saavedra, de los ciclos de realización, de sonido y de producción. Y yo imagino que ellos sueñan con trabajar algún día en el mundo de la televisión, oye, también de la radio, que hay su sitio aquí, y del cine. Estamos en la sala dedicada a la gran directora de cine cordobesa, Josefina Molina. Josefina Molina, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué hay? ¿Cómo estáis?
Nosotros muy bien, Josefina, muy muy bien acompañados, ¿eh?
Muy bien,
en su sala.
De oíros.
¿Ha vivido buenos momentos en esta Filmoteca, Josefina?
Pues sí, 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 estupendos momentos. Pues con lo primero que tengo que decir es que cuando yo llegué la primera vez a la Filmoteca y vi la casa, el patio que vosotros acabáis de glosar un poco, me sentí como muy contenta, porque de verdad no me podía imaginar, cuando yo vivía en Córdoba y estaba deseando ir a hacer cine y a formarme, nunca me podía imaginar que se cumpliría ese sueño que significa tener en tu propia ciudad un sitio donde el cine se ve en versión original y se ven las nuevas películas. En fin, para mí fue una gran alegría. Y luego otra gran alegría el día que Carmen Calvo y Victoria Fonseca me llevaron a que viera la sala que me habían dedicado, que para mí eso sí que es un grandísimo honor.
Hombre, no es para menos. Esto, bueno, pues el de tener una sala con su propio nombre la lleva ya a un nivel muy alto de reconocimiento en esta ciudad. Como digo, Josefina Molina es una directora pues muy veterana. Ha trabajado en algunos programas que, si bien parte del público que aquí nos acompaña, al menos en sus inicios, no los conoció, seguro que sus padres sí. Vamos a hacer un pequeño retrato, recuerdo, de alguno de los trabajos más importantes de esta directora cordobesa, Marta.
Mira, Córdoba es tan rara que ha dado poquísimos directores de cine y ha dado una muy grande y mujer, porque Josefina tiene uno de esos apellidos que le gustaría lucir a cualquier mujer ciudadana, el de pionera. Fue la primera en España en obtener el título de directora y realizadora de la Escuela Oficial de Cinematografía. Y no debió ser nada fácil soltar en casa y en aquellos tiempos lo de mamá, quiero ser directora de cine. Algo que tampoco ocurre demasiado en la realidad, no hay demasiadas realizadoras que le digan lo mismo a sus madres ahora. Ella inició su trayectoria profesional en la televisión pública, en donde se decantó por una de sus facetas más brillantes, la dirección de espacios dramáticos. Con ellos acercó al gran público español el teatro de Kafka, el de Ibsen, el de Gorky, el de Lope de Vega y la obra de Edgar Allan Poe, de Dostoyevsky, de Dickens o de Mark Twain. La consagración le llegó con el largometraje Vera, un cuento cruel, que le dio proyección fuera de España. También fue galardonada con premios internacionales por sus obras Averroes y Teresa de Jesús, dirigiendo con gran éxito también Esquilache y más recientemente La Lola se va a los puertos, sobre la obra de los hermanos Machado. Lo andaluz y lo universal conviven con equilibrio en una trayectoria, en una obra extensa, inteligente y de calidad. Dijeron de su trayectoria cuando le entregaron la medalla de Andalucía hace unos años. Aunque lo mejor lo dijo la directora Isabel Coixet hace pocos días. Confesó que cuando decidió ser directora de cine, las carreras de Pilar Miró y de Josefina Molina le hicieron pensar que aquello no era ninguna locura.
Sabe que ha influido mucho a muchas otras mujeres, ¿verdad, Josefina?
Bueno, eso me dicen a veces, pero bueno, yo creo que si hemos, tanto Pilar como yo, hemos conseguido que haya directoras y que se vea como cosa natural, yo creo que ya con eso hemos cumplido sobradamente. Porque la verdad es que en nuestra época era muy difícil. Yo os agradezco muchísimo esta especie de panegírico que me habéis hecho. No sé si merecido, pero bueno, lo que sí es cierto es que yo siempre he procurado hacer aquello que quería hacer dentro de lo que podía hacer. Y bueno, en ese sentido no me puedo quejar porque, bueno, he logrado hacer mi profesión, lo que me gustaba, que eso ya es un privilegio inmenso.
¿Algún proyecto entre manos, Josefina Molina?
Pues mira, mi proyecto ahora fundamental es que pertenezco a una asociación de mujeres cineastas que luchamos un poco porque a veces parece que hemos avanzado mucho, pero a veces nos damos cuenta de que no hemos avanzado tanto. Resulta que en el cine hay un 7% de mujeres directoras y apenas un 15% de mujeres guionistas y un 17 o 19% de mujeres productoras. Claro, es un porcentaje muy bajo y yo creo que eso hay que batallar un poco, porque como a las mujeres nunca nos han dado nada así sin luchar por ello, pues hay que insistir en lograr que de origen, en el punto de origen, nos igualemos, que tengamos las mismas oportunidades y podamos avanzar. Porque a veces será el caso de que la primera película es muy fácil hacerla, pero la segunda ya es mucho más difícil. Y bueno, en eso estamos. Esa ahora mismo es mi labor fundamental, acompañando a la Junta Directiva, ahora que es presidenta Inés París, y yo pues hago todo lo que puedo por estar ahí y ayudar si puedo. Y lo que ellas me piden, pues lo hago.
Josefina, estamos en la sala que lleva su nombre en la Filmoteca y tenemos de público a muchos chicos y muchas chicas muy jóvenes del Instituto Ángel de Saavedra, algunos de ellos en el futuro querrían ser directores y directoras de cine. ¿Qué les diría usted ahora a ellos que a lo mejor ven esta montaña altísima de escalar? Usted que lo tuvo tan difícil y en aquella época, ¿qué les diría?
Pues les diría que yo lo tuve difícil, evidentemente, pero que ahora los jóvenes también lo tienen difícil. Que no se rindan, que no, que hay que seguir adelante y que si lo que ellos quieren es hacer cine, en cualquiera de sus múltiples facetas, lo tienen que trabajar y conseguir. Y que, bueno, pues no hay nada que se oponga a que a que uno obtenga lo que quiere si lucha por ello y si se acompaña y de la solidaridad de los demás. Yo creo que lo que a nosotros nos pasó es que estábamos muy solas. Las tres mujeres que en los años 80 éramos directoras de cine, habíamos logrado llegar a ser directoras de cine, pero siempre en la soledad, luchando como libres, libremente, cada una haciendo lo que podía. Yo creo que ahora ha llegado el momento de la solidaridad.
Josefina Molina, ha sido un placer saludarla desde su sala de cine. Muchísimas gracias por atendernos. Pues esto es solo un aperitivo, porque hay mucho más que contarles y que contaros en este programa de radio dedicado al cine y a la filmoteca. Enseguida abrimos una tertulia de cinéfilos con el director de la filmoteca y dos asiduos de estas salas, Pablo García Casado, Rafa Jurado y Herminio Trigo. También saludaremos a un director de cine cordobés que sabe lo que es dirigir una peli de ciencia ficción, y eso pueden decirlo muy poco. Se llama Javier Gutiérrez. Y nos acompañará un grande de la interpretación, José Sacristán, que esta tarde participa aquí en la filmoteca en la actividad Páginas de Celuloide. Y qué bien nos viene, Marta, este clásico del cine, este Cantando bajo la lluvia, porque hoy nos hemos mojado viniendo
hemos
a la...
mojado,
y ya tocaba,
y hemos pasado frío, y yo espero que estemos transmitiendo a la gente que está en sus casas, en sus trabajos, en sus coches, el calorcito que tenemos aquí en la filmoteca.
4 grados ahí fuera, mucho mejor aquí dentro, y una previsión meteorológica que nos ofrece Alex Bosar. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Cielos nubosos, aunque las precipitaciones van a ir remitiendo a lo largo de la tarde, y además irán subiendo las temperaturas. Las máximas pueden alcanzar 12 grados en Córdoba, 9 en Lucena, 8 en Hinojosa, 7 en Pozo Blanco. El viento en general gira componente oeste y suroeste, moderado, con alguna racha fuerte en zonas altas. Esta noche ascenso notable de las mínimas, no solo no va a helar, sino que tendremos mínimas de 7 u 8 grados, y mañana las máximas podrían alcanzar 16 grados en Córdoba y 13 o 14 en Lucena, Hinojosa y Pozo Blanco. Tendremos algunos intervalos de nubes y quizás alguna llovizna débil a primeras horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Parece que nos vamos a seguir mojando. Vamos a echar ahora un vistazo, como hacemos cada vez y al inicio de nuestro programa, echamos un vistazo a los periódicos.
Espacio patrocinado por Emaxa, el agua de Córdoba.
Marta, frío en las portadas.
Pues sí, portada de Diario Córdoba. La provincia vive uno de los días más fríos del año. Vemos a una señora en la foto de primera posando ante un termómetro en la Plaza de Colón que marca 1 grado. Una primera en la que también se cuenta que Rafael Gómez deberá pagar la sanción de 24,6 millones o recurrir a la vía judicial. Lo cuenta Diario Córdoba. Portada del día para 5 rectores en busca de la excelencia universitaria. También cuenta este periódico que Urbanismo permite la llegada de más vecinos a Mirabueno con el barrio aún sin terminar. ABC opta en primera por Cajasur. El Cabildo da el primer paso para retirar a sus canónigos de Unicajasur. El sondeo de este periódico, preguntando sobre la fusión a políticos, empresarios, deportistas y personalidades del mundo de la cultura, concluye que el 57% ve positiva la fusión.
Y hay alguien a quien tenemos que felicitar y queremos felicitar hoy.
A nuestro compañero fotógrafo de Diario Córdoba, a J. González, por la mención especial de 2 de sus fotografías en los premios Andalucía de Periodismo. Hoy es él, y no una de sus fotos, quien aparece en la contra del Córdoba.
Fantástico que los fotógrafos salgan de vez en cuando del anonimato. ¿Y hay quien opina hoy de la filmoteca?
Es Joaquín Pérez Azaustre, en su columna del Día de Córdoba. Habla de Sacristán en la filmoteca y le recuerdan el personaje del escritor de La Colmena, antiguo combatiente republicano. Dice que ha formado parte, José Sacristán, de la educación sentimental de una generación precedente, presente y venidera.
Bueno, y hoy Marta Jiménez ha buceado en la prensa local de hace 20 años. ¿Cómo daban los periódicos la noticia de que se inauguraba esta filmoteca, Marta?
Bueno, hemos visto un Herminio Trigo muy joven, hace 20 años, que era el alcalde de la ciudad. Y lo leemos en Diario Córdoba, del 20 de diciembre, la filmoteca de Andalucía en marcha. El consejero de Cultura, era entonces Javier Torres, preside la inauguración. Habla en su crónica Diario Córdoba de asistencia masiva a la inauguración de esta filmoteca, en la que hubo un concierto de música árabe-andaluza y en donde se rindió homenaje al realizador granadino José Valdelomar, cuyo nombre lleva la sala principal. principal con la proyección de su película Agua Espejo Granadino. En su discurso, el consejero calificó la Filmoteca como una de las dos patas de la política andaluza en cuanto a política audiovisual. La otra era la productora andaluza de programas. Begoña Soto, la primera directora que tuvo la Filmoteca, decía que asumía el reto sin miedo y con ideas innovadoras.
Un repaso a los periódicos de ayer y de hoy. Gracias, Marta.
Este espacio ha sido patrocinado por Emaxa, el agua de Córdoba.
¿Cambia de contador comunitario e individual? ¿Tiene el edificio donde vive un solo contador de agua potable? Emaxa ofrece ahora a los usuarios más ventajas para cambiar el contador comunitario por el individual para que usted pague solo por el agua consumida en su vivienda. Aproveche estas ventajas de Emaxa. 120 euros de subvención directa por cada contador individual. Exención de la cuota de contratación. Asesoramiento técnico gratuito. Llame al 970 0070 y pague solo por el agua que consume. Emaxa, el agua de Córdoba.
Esto es Córdoba, hoy por hoy. Radio Córdoba, Cadena SER.
¿Alguna vez se ha planteado cómo puede intervenir en la gestión del agua?
Ahora es el momento, y para ello la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha habilitado diferentes canales de comunicación ciudadana en el proceso de elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación. Si está interesado en informarse acerca de la situación actual de la cuenca, los problemas existentes y las posibles medidas a tomar, en el portal web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir podrá descargarse todos los documentos que están elaborándose como base para la redacción del plan hidrológico. Además, a través de la web podrá dirigirse al organismo y enviar sus sugerencias y alegaciones acerca de los documentos elaborados, porque una buena gestión del agua es cosa de todos y, por tanto, debe hacerse con la participación de todos.
La Navidad es celebración, es tradición y es magia. Alhambra Reserva 1925. La magia de la Navidad.
Jamones Viva San Pancracio, el jamón de la Sierra de Córdoba. ¿Quieres degustar el mejor jamón curado al aire puro de la Sierra Cordobesa, traído del corazón de la comarca de los Pedroches? Jamones y embutidos San Pancracio, hechos para tu paladar. Realizamos presupuestos a medida de tus necesidades, para particulares y para empresas. San Pancracio, el rey del jamón. Teléfono 957-140-377.
Palacio de Viana. Historia, arte y cultura en un espacio único. Ven y vive Viana. Disfruta de su novedoso programa de actividades gratuitas para todos los públicos. Palacio de Viana. Obra social y cultural de Cajasur. Más información en palacioviana.com.
Esta Navidad, que no falte en su mesa Turrones Rey. Turrones artesanos de calidad suprema. Turrones Rey. Duro, blando, torta imperial, chocolate. Turrones Rey, de yema tostada, de nata con nueces, de coco. Turrones Rey, el dulce navideño por excelencia. Esta Navidad y para toda la familia, Turrones Rey, el turrón que más gusta. Turrones Rey, el rey del turrón.
15º aniversario de la Declaración de Córdoba Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El día 17 de diciembre celebramos 15 años como Patrimonio de la Humanidad. Tú también formas el patrimonio. Conócelo, ámalo y protégelo. Visitas guiadas al Centro Histórico los días 17, 18 y 19 de diciembre por las mañanas. Inscripción gratuita en la Unidad de Turismo y Patrimonio de la Humanidad del Ayuntamiento de Córdoba. Teléfono 957-200522. Correo electrónico turismo@ayuncordoba.es. Córdoba, el patrimonio y tú. Una misma identidad. Un futuro común.
¿Buscas en Navidad los mejores productos para tu mesa? Pues ¿sabes una cosa? Lo mejor está aquí, en tu tierra. Más de 70.000 personas viven de las explotaciones agrarias en nuestra provincia para ofrecerte una variedad de alimentos de primera calidad que no puedes ni imaginar. Por eso, apuesta siempre por los productos de tu tierra. Porque invertir en tu provincia es invertir en tu futuro. Diputación de Córdoba.
El blanco, dulce, pero no sexy. El negro, puro atrevimiento. El rojo, color de la pasión. Los tenemos todos. Colores, modelos, tallas. Ven a María Ruz Lencería Corsetería. Encontrarás la más alta calidad al mejor precio. María Ruz Lencería Corsetería. Profesor Tierno Galván 6. Fátima.
Esto es Córdoba, hoy por hoy. Radio Córdoba, Cadena Ser.
Esto también es un clásico del cine, ¿eh? Y seguro que es uno de esos clásicos que está en el corazoncito de nuestro siguiente invitado, Pablo García Casado. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, por supuesto.
Está, ¿no? Oye, claro. Que no hay que remontarse tan atrás para encontrar clásicos para los que somos más o menos de la misma quinta, ¿eh?
No, eso ya es un clásico, pero vivo, ¿no?, para todos nosotros.
Bueno, pues Pablo García Casado, como muchos ya saben, es el director de la Filmoteca de Andalucía, lo es desde el mes de julio del pasado 2008. Hemos notado, Pablo, nosotros tenemos que decírtelo, tú, bueno, pues puedes estar de acuerdo o no, hemos notado más dinamismo, Pablo, en la Filmoteca, muy en contacto ahora o más, siempre ha estado, pero ahora como mayor esfuerzo, un esfuerzo redoblado por estar en contacto con el ciudadano. Y bueno, ahora de aniversario, de cumpleaños todo el mes además, ¿eh?
Sí, hemos hecho muchas cosas. Nosotros tenemos las personas que se están suscribiendo al Facebook y a nuestra página de... Algunos se nos dan de baja porque les mandamos demasiada información, porque hacemos demasiadas cosas. Pero es verdad, todos los días pasan cosas en la Filmoteca, ¿no? Yo lo planteé cuando Marta me entrevistó, nada más llegar, digo, yo quiero que pasen cosas y creo que están pasando algunas. Algunas son para un público, otras son para otro, son actividades infantiles, otras juveniles, otras de educación, otras de universidad, otras expositivas, en fin. La Filmoteca da para mucho y es bueno que siga siendo así.
Porque es mucho más que una sala de proyección alternativa a lo comercial. Aquí se investiga, aquí se recupera material que muchos daban ya por perdido, se hacen conferencias, cineforum, no sé, cuéntanos.
Bueno, aquí tenemos tres líneas fundamentales. Una, la primera, como has dicho, la investigación. Este es un centro de investigación porque tiene centro especializado, biblioteca y archivo fílmico para la investigación de personas interesadas o en conocimiento científico del cine. Luego también tiene un aspecto de recuperación de archivos fílmicos, que quizá el primer motivo de una filmoteca, ¿no? Y eso es nuestro trabajo silencioso, que a veces no se ve mucho, pero en este año, en este mes de celebración, lo estamos dando prácticamente por entrega. Y fundamentalmente lo más conocido es la Filmoteca como centro cultural, como centro de difusión del cine y de la cultura audiovisual en general. Esto nos da un campo abierto para tocar la literatura, para tocar las artes plásticas, para tocar muchísimas disciplinas, la música, y convertir esto en un referente y en un centro activo diariamente, ¿no? Uh-huh. Que es lo que queremos.
En esa faceta de recuperación de audios que hemos ido comentando aquí, de audios y de películas, fundamentalmente nosotros hemos recuperado uno de esos audios. Nos lo ha facilitado la Filmoteca para que nos hagamos una idea del trabajo que aquí se realiza. Fragmento de una película, de la película Julio Romero de Torres, 1939, dirigida por Julián Torremocha, donde se hace un recorrido por los lugares que el pintor ha utilizado en su obra. Asimismo, también aparece el pintor, bueno, pues andando por las calles de Córdoba y en su taller, para finalizar en el museo dedicado al artista. Son todo imágenes acompañadas por esta música, no las podemos imaginar, pero es que de verdad realmente nos transportan a otra época. Pero hay más fragmentos. Este sí con audio, también para que nos hagamos una idea. Un documental recuperado que nos habla del trabajo que en su día realizaba por los campos de España el Instituto de Reforma Agraria.
La transformación de esta zona puede simbolizarse con pocas palabras. Del palmito a la remolacha y del chozo triste al hogar alegre. España progresa.
Porque no solo se recuperan películas, el documental juega un papel muy importante en la Filmoteca.
Hombre, estamos hablando de la ficción y del documental, ¿no? Y pues todo hay un material, como decía, no solo de ficción, sino en este caso muy interesante para los investigadores del mundo agrario, de la historia agraria, ¿no? Que es otro de los aspectos quizás que a veces no se conoce, ¿no? Que hay un material fílmico de primera magnitud para conocer lo que ha sido los últimos 50, 60 años en España, que nosotros tenemos el deber, la obligación también de recuperar, restaurar y poner a disposición de los ciudadanos y de los investigadores, fundamentalmente.
Oye, Pablo, ¿tenéis el dato de cuántos cordobeses conocen la Filmoteca?
La pregunta del mismo. Bueno, es difícil saberlo. El conocimiento pues estaría en torno al 30 al 40% saben que existe, ¿no? Nosotros en datos y en cifras, nosotros estamos en torno a los 22, 23, casi 24.000 espectadores al año. Espectadores, digo, gente que entra, paga su entrada y se sienta. Paga o no paga, algún día no se paga, ¿no? Como hoy, ¿no? Que hay espectadores jóvenes que no pagan, ¿no? Pero 24.000 espectadores en una actividad cultural a lo largo del año, creo que son muchos. Creo que son muchos porque es a lo largo de todo un año.
Oye, ¿y la Filmoteca crees que ha creado hábito cultural en Córdoba? ¿Realmente ya se ha implantado y nos ha enseñado a ver bien cine?
A la luz de las críticas que a veces escucha uno a la salida de la Filmoteca de películas que ponemos, creemos que sí, porque el público de Córdoba es muy exigente, ¿no? Cuando nosotros damos una novedad, estamos los viernes sobre todo, a la salida siempre estamos esperando a ver qué les ha parecido, ¿no? Y a veces nos dicen, bueno, esta película es muy mala, ¿no? Cuando nos dicen una película muy mala y se genera debate sobre si este cine, esta película inglesa o esta película australiana o japonesa es buena o mala, significa que la gente de aquí de Córdoba, después de ver mucho cine y muchas horas de cine aquí en la Filmoteca, ha creado criterio porque ante el criterio está el hábito, ¿no? Creo que, evidentemente, no todo el mundo ha venido a la Filmoteca, pero quien ha venido a venir ha podido disfrutar al menos de una buena película.
Para hacer este programa y hablar de cine, pues teníamos que llamar a nuestros colaboradores de cine, estas personas que durante muchos años, además, nos han ido acompañando precisamente los miércoles en una sección de cine que durante mucho tiempo mantuvimos en antena. Y además se dan varias coincidencias que nos han venido de maravilla. Por ejemplo, que uno de ellos sea Herminio Trigo, exalcalde de Córdoba, alcalde cuando se inauguró esta Filmoteca. Herminio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el otro colaborador, Rafa Jurado, que además trabajó aquí en esta Filmoteca. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y los dos coincidíais los miércoles en nuestro programa, con lo cual hemos cerrado el círculo ya de los recuerdos y de casi la añoranza de aquella sección en la que participaban los oyentes opinando sobre las películas. Herminio, ¿qué supuso para la Córdoba del 89 contar con este regalo cultural que fue la Filmoteca?
Fue un regalo que fue un lujo para la ciudad. La verdad es que, efectivamente, como habéis dicho en la presentación del programa, fue una especie de reparto. Y nos tocó la Filmoteca, aunque, bueno, algunas presiones hicimos, algunas insinuaciones también hicimos. Pero bueno, al final se consiguió. Y la verdad que de las cosas que hubo de reparto en Andalucía, la Filmoteca fue algo especialmente importante para Córdoba. Naturalmente es un recurso muy importante. Pero como todas las cosas, los recursos valen o no valen en función del uso que se haga de ellos. Entonces, la verdad que las expectativas que teníamos puestas en la Filmoteca, pues al principio dudamos mucho, ¿no? Porque quizás la gestión que se hacía, pues bien, no era, por lo menos no era lo que todos esperábamos. Quizás teníamos demasiada ilusión puesta en ello, ¿no? Y bueno, cuando se pone mucha ilusión en una cosa, si no funciona como uno piensa, al final se lleva un desengaño, ¿no? Quizás fuese eso, pero también hay una componente de una gestión que en punto de vista, por lo menos entiendo, no era la necesaria para esto. Ahora mismo la Filmoteca está a pleno rendimiento, con todas sus capacidades en funciones, y eso, desde luego, la rentabilidad no se verá al corto plazo, pero sí se verá al medio plazo. Y quizás falte una cosa que no es función de la Filmoteca, sin duda, que es la formación en imagen, aprovechando que hay aquí alumnos que estudia imagen y sonido. La formación en imagen es algo fundamental, la imagen es un lenguaje. Y en los colegios, en los centros educativos, no se enseña el lenguaje ese. Es decir, y curiosamente, todo el mundo vemos más imágenes que leemos. Sin embargo, nos enseñan a leer y a interpretar la lectura y el contenido de la gramática, la poesía, el teatro, y no se nos enseñan a ver imágenes. Y entonces creo que ese es un déficit. Que, bueno, somos todos autodidactas en el aprendizaje de la imagen, que es un lenguaje, digo, importante. Quizás eso, digo, no es función de la Filmoteca, pero quizás sí de la sociedad y de los medios y de las autoridades educativas, que se vaya introduciendo la información y educación de la imagen en los centros.
Rafa, como crítico cinematográfico sería un reto estupendo, ¿no? El poder, bueno, hacer llegar ese lenguaje, ese conocimiento del que habla Herminio, a una mayoría.
Sí, sin duda yo creo que también en parte la Filmoteca ha contribuido a ello, ¿no? Sobre todo, si hablamos de gente joven, de formación, de educación, creo que es fundamental conocer a los clásicos. Incluso recuerdo alguna visita que hacíamos de escolares, e incluso la primera vez que yo colaboré en la Filmoteca, que fue en el año 91, en una actividad que se llamaba Cine Escuela, que se traían a escolares y se les ponía, por ejemplo, si era un clásico de aventuras, pues se ponía uno antiguo y otro contemporáneo. Y la verdad es que cuando descubrían las películas antiguas, oportunidad que o bien lo haces en televisión cada vez menos y lo podías hacer en la filmoteca, yo creo que en ese sentido el centro se ha contribuido a la educación cinematográfica, ¿no? Y lo que decía Hermino es muy importante, ¿no? Hoy prácticamente todo lo hacemos a través de una pantalla, ¿no? Leemos la prensa en el ordenador, es decir, que realmente el siglo XX ha sido el siglo de la imagen y esa educación en cuanto a imagen es muy importante.
Oye, Herminio, tengo curiosidad, ¿qué momentos así inolvidables, esto que dices viendo la pantalla, alguna de las pantallas de la filmoteca en alguna de sus proyecciones, te has quedado con la boca abierta y has dicho, en bendita hora, he podido ver esto y en pantalla grande?
Bueno, en la inauguración, por ejemplo, ¿no? O sea, las imágenes que se veían, que vimos en la inauguración, fue sorprendente porque, claro, la filmoteca es un almacén de cosas donde se guarda todo, se recuerda, no se guarda, es una especie como de biblioteca de imágenes, ¿no? O de archivo de imágenes. Y hay imágenes que no tenemos acceso a ellas. Quizás lo que a mí me llamó la atención y más me emocionó fue esas imágenes, porque esas imágenes o se ven aquí o no se ven. Entonces eso es una de las potencialidades que tiene la filmoteca. Y claro, es un lujo ver esas cosas aquí, ¿no?
Y Rafa, ¿algún momento tuyo en la filmoteca?
Hombre, yo puedo recordar bastantes. Ahora mismo se me vienen a la memoria un par de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de estrenos, aquí se realmente yo creo que la filmoteca contribuyó mucho a la difusión de películas independientes, cine que no llegaba habitualmente al circuito comercial, con el ciclo que se llamaba Hoy Quizá. Se hacía los sábados y, bueno, en esa época yo colaboraba con la filmoteca a través del aula de cine de la Universidad de Córdoba. Y bueno, se estrenaron películas de Tarantino, por ejemplo, Reservoir Dogs se estrenó aquí, todo el cine de Zhang Yimou, el primero, Kiarostami, en fin, todo el cine independiente y contemporáneo de los primeros años 90 se estrenaba en la filmoteca. Y recuerdo, como nosotros éramos los encargados del ciclo, y bueno, éramos unos chavales un poco más mayores que ellos, pero chavales muy jóvenes, veníamos y algún día te encontrabas pues una cola de 500 personas dando la vuelta a la filmoteca, lo que suponía un problema porque solamente hay 208 butacas en la sala y la gente, recuerdo, pidiendo hojas de reclamación continuamente. Y luego por no... Eso era un poco morir de éxito, ¿no? Pero la verdad es que nosotros nos íbamos muy contentos. Y luego una cosa muy rápida, pero que lo recuerdo como algo muy divertido, ¿no? Sería el año 90 o cosa así. Vinimos, se proyectó Pink Flamingos, una película un poco controvertida, y estaba la sala llena a rebosar y con alguna escena escabrosa. Y cuando salía, recuerdo perfectamente que yo también me presto mucho a escuchar lo que la gente dice al salir de la sala, ¿no? Y recuerdo que había dos señores que decían, yo creo que es una representación, es una metáfora de la destrucción del mundo contemporáneo, una simbiosis. Y de repente una señora que salía exaltada dijo, con perdón, dice, esto es una mierda como un piano. Claro, eso es lo que tiene que escuchar al público.
Oye, que conste que lo que dice Rafa, que es verdad, lo de Tarantino, el primer Tarantino en Córdoba se vio en la filmoteca, pero esto todavía continúa pasando. Pasó hace muy pocos años con la película Persepolis, sí, basada en el cómic de Marjan Satrapi, que bueno, había una cola que llegaba a la mezquita y que eso hizo, porque solamente hubo dos funciones de aquella película, que se estrenará en cines comerciales, una película que no había llegado, ¿no? Ahí fue la filmoteca de avanzadilla.
Sí, en algunas cosas también lo somos, como por ejemplo nosotros teníamos comprados los derechos de Gomorra y bueno, la tenemos ya prácticamente programada para salir esto y nos llamaron de la distribuidora, por favor no la ponga ahí en filmotecas que la hemos conseguido vender en circuitos comerciales. Luego la película Gomorra ha dado todas las vueltas del mundo. Y bueno, nosotros, nuestro interés como filmoteca, como comprenderéis, no es dar la novedad, ¿no? Para eso, ojalá estén los cines comerciales. Pero sí que cumplimos una función de contar el 99,9% del cine que existe, que es el que no se ve en las salas comerciales, ¿no? Ese es nuestro criterio, ¿no? Ese es nuestro deseo. Por eso nosotros no nos afanamos en competir con, ni queremos competir con salas comerciales.
Es que hay más cine más allá, ¿no? de las salas comerciales. Incluso, por desgracia, las salas comerciales exhiben una mínima parte de las películas que se producen. Sí. O sea, hay una cantidad de películas que ni siquiera llegan a estrenarse. Uh-huh. Esa es, y además, hombre, algunas de ellas no merecen la pena, pero hay otras que porque no entran en los circuitos de la distribución, bueno, pues se quedan sin poder exhibirse. Yo creo que la filmoteca ahí tiene una función efectivamente importante, incluso películas de estreno, ¿por qué no? Son películas que se han hecho en estos momentos, que no encuentran distribución, y antes, bueno, encontraban un canal en de exhibición a través de la Cine Club, que más o menos cumplían esa función. Pero ahora no existe esa cadena, entonces queda la Filmoteca, ¿no?
Hombre, nosotros estamos dando 48, 49 estrenos al año, ¿no? Claro. Doble sesión. Esto es un coste, vamos, más que de dinero, un coste, digamos, de intelectual, que mis programadores y mi equipo se afanan en buscar lo mejor y variado, ¿no? Pero también tenemos que estrenar un documental, tenemos que estrenar cine de no ficción, y tenemos que estrenar corto, tenemos que dar repaso al cine andaluz, y no se nos olvide nunca el cine clásico, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros nos arrogamos de una gran responsabilidad que a lo mejor no teníamos por qué hacerla, porque otra filmoteca, como la de Castilla y León, pues no pone películas, simplemente recupera, ¿no?
Uh-huh. Oye, Pablo, para terminar, el sábado va a ser un día muy especial, día 19, es cuando se cumple, ¿no?, los 20 años, y tenéis una cita muy interesante a las 7 de la tarde. Sí. ¿Terminamos apuntando?
Sí, bueno, es un concierto con, vamos, una antología de los mejores fragmentos recuperados y un concierto al mismo tiempo, ¿no? Bueno, están todos invitados y seguro va a ser una fiesta muy interesante.
Pues cinéfilos todos, Herminio Trigo, Rafa Jurado, Pablo García Casado, gracias por acompañarnos. Noticias y más invitados, que esto no ha hecho más que empezar.
Grupo Unamacol, suministros para la construcción con almacenes en toda la provincia. Visita nuestra tienda Decor 12, en Chinales frente a la gasolinera. Grupo Unamacol, la mejor tienda de azulejos y baños de Córdoba.
15º aniversario de la Declaración de Córdoba Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El día 17 de diciembre celebramos 15 años como Patrimonio de la Humanidad. Tú también formas el patrimonio. Conócelo, ámalo y protégelo. Visitas guiadas al Centro Histórico los días 17, 18 y 19 de diciembre por las mañanas. Inscripción gratuita en la Unidad de Turismo y Patrimonio de la Humanidad del Ayuntamiento de Córdoba. Teléfono 957-200522. Correo electrónico turismo@ayuncordoba.es. Córdoba, el patrimonio y tú. Una misma identidad. Un futuro común.
¿Necesita una copiadora, impresora, fax? Llame a Copifax. Teléfono 957-32-2396. Copifax, distribuidor oficial Sharp, en calle Esteban de Cabrera, parcela 84, polígono de Las Quemadas. Teléfono 957-32-2396.
Pedir un taxi por internet nunca fue tan fácil como ahora. www.radiotaxicordoba.com. Reserve usted mismo su taxi a través de internet a la medida de sus necesidades para el momento o para una fecha concreta. Con Radio Taxi Córdoba todo son ventajas. Colabora la Delegación de Comercio y Transporte del Ayuntamiento de Córdoba.
La Navidad nos trae el maravilloso espíritu que enciende nuestra alegría y deseos de compartir su belleza y cordialidad. Es por ello que la antigua estación de Córdoba te invita este jueves a partir de las 8:30 de la tarde a la presentación oficial de los finalistas al certamen de Miss y Mister Córdoba 2009. Ven este jueves a la antigua estación de Córdoba y deja esta Navidad que la belleza sea tu mejor regalo.
Córdoba 5000. Reserva tu bono taurino con históricos descuentos y financiación a tu medida. Infórmate en córdoba5000.com o en las taquillas de la Plaza de Toros. Comprometidos con la historia.
Las normas de juego deben ser asumidas siempre por los deportistas.
Cuando juegas un partido, respeta al árbitro, facilita su labor.
Por eso, todos debemos comprometernos a estar siempre informados sobre las normas y reglas de juego.
Un verdadero partido exige siempre jugadores y árbitros implicados con el deporte.
En el deporte siempre juego limpio.
Diputación de Córdoba.
Cadena SER, servicios informativos.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Muy buenas tardes. El presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, ha puesto su cargo a disposición del Comité Ejecutivo de la Patronal, que se encuentra reunido y que lo ha rechazado por unanimidad. Díaz Ferrán se ha visto cuestionado por algunos sectores del empresariado ante los problemas que atraviesan algunas de sus empresas y que podrían salpicar la imagen de la patronal. Informa Ana Muguerza.
Según han señalado fuentes de la patronal a la SER, Díaz Ferrán ha comenzado las dos reuniones que mantenían esta mañana la cúpula de la COE, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva, refiriéndose a las noticias que han surgido en los últimos días sobre diversos problemas que padecen algunas de sus empresas, como Marsans o Ercomed. El presidente de la patronal ha preguntado a los asistentes a estas reuniones, entre ellos los 21 vicepresidentes de la COE, si creían que estos problemas podían interferir en su labor al frente de la patronal, y ha mostrado su disposición a poner su cargo a disposición de estos órganos directivos. Las mismas fuentes aseguran que los miembros del Comité Ejecutivo han cerrado filas en torno a Díaz-Ferrán y le han expresado su apoyo unánime, mientras que el apoyo de la Junta Directiva se ha expresado a través de un aplauso, sin que nadie haya pedido intervenir. Se espera que la patronal emita en unos minutos un comunicado oficial.
Gracias, Ana. ¿Reúne Díaz-Ferrán el mejor perfil en los momentos actuales para seguir al frente de la COE? Va a ser el asunto para nuestro debate a dos bandas en hora 14. Como siempre, pueden ustedes opinar a través de nuestra página web, cadenaser.com. Miguel Ángel Aguilar dirigirá su telegrama al nuevo obispo de San Sebastián, a José Ignacio Munilla, cuestionado por la mayoría del clero de su diócesis. En el Congreso de los Diputados, sesión plenaria, en la que ha salido ya la situación de Aminatu Jaidor, que cumple hoy 31 días en huelga de hambre. ¿En qué términos, María José Ajejas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el presidente Rodríguez Zapatero acaba de decir literalmente que el gobierno va a resolver la situación de Aminatu Jaidor y que para ello está haciendo gestiones constantes a todos los niveles. El presidente del gobierno ha descartado, como habían pedido Izquierda Unida y casi todos los grupos minoritarios, que se vaya a congelar el acuerdo preferente que Marruecos tiene con la Unión Europea. Más bien, dice Zapatero, todo lo contrario.
Soy partidario de avanzar en el acuerdo de asociación con Marruecos, que la mejora en todos los terrenos, incluido el que ha hecho referencia a su señoría de Marruecos, pasa por el acercamiento, la integración y no por cualquier política de aislamiento.
Zapatero dice que no es justo atribuir al gobierno la responsabilidad en este asunto.
Sesión parlamentaria centrada en la presidencia de turno de la Unión Europea que corresponde a España a partir del próximo 1 de enero y en la que Rajoy ha deslizado el fracaso de la reciente conferencia de presidentes autonómicos. ¿Cómo ha sido la cosa, Pilar Vicente?
El líder de la oposición ha vuelto a pedirle al jefe del gobierno solución a los problemas, Rodríguez Zapatero, una vez más, que contribuya a lograr acuerdos.
A ver si se entera de una vez que se han terminado la época de los discursos, de las divagaciones, de las fotos y de los propaganda, y que su obligación es gobernar, tomar decisiones, afrontar la crisis y ser al menos mínimamente eficaz.
Estoy de acuerdo en algunas cosas de las que dice. Reducción del gasto público, control del déficit. Sí, pues empiece por las comunidades autónomas que gobierna usted a través de los presidentes del Partido Popular.
También le reclama al presidente a Mariano Rajoy que sus comunidades no sigan poniendo trabas a la fusión de las cajas.
Tenemos más cosas. Esther Bazán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos a ir a Copenhague, a la cumbre del clima, con incidentes hoy en el exterior, donde miles de manifestantes han intentado entrar en el recinto donde se celebran las reuniones, a las que, por cierto, acaba de incorporarse la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino. Enviado especial, Javier Gregori, buenos días.
Buenos días. Unos 5.000 activistas se han acercado desde el centro de Copenhague a la sede de la cumbre con el propósito de entrar para denunciar la pasividad de los gobiernos, pero la policía danesa ha detenido la marcha frente a la valla de la cumbre. Se han producido un centenar de detenciones y algunos manifestantes han denunciado que les han lanzado gases lacrimógenos, pero la policía lo niega y asegura que solo han usado sprays. Mientras tanto, aquí en el interior de la cumbre han comenzado a llegar los primeros jefes de gobierno, como el venezolano Hugo Chávez, y también la ministra española de Medio Ambiente, como decía, Serena Espinosa. Hace solo unos minutos acaba de afirmar a los periodistas que no hay que caer en el pesimismo, porque aunque la negociación está ahora en un punto muy delicado, todavía es posible el acuerdo aquí en Copenhague.
Golpe a una banda que se dedicaba a asaltar camiones en las zonas de descanso y áreas de servicio de las autopistas de Cataluña. Informa Ana Punse.
Según les avanza la cadena SER, los agentes han hecho desde primera hora de esta mañana una veintena de registros en una decena de municipios próximos a la ciudad de Granollers, por ejemplo, en Canovellas.
El vecino ha escuchado ruido de que han roto la puerta y eso, y cuando he venido me ha contado que se ve que han entrado en bandada, como si fuera un tren de mercancías.
De este municipio, los agentes se han marchado con una furgoneta cargada de material, juguetes, productos de belleza, entre otros, que supuestamente habrían sido robados en los asaltos a los camiones. La organización actuaba de noche, escogía los objetivos, cortaban la lona del remolque de los vehículos y cargaban varias furgonetas con la mercancía.
Relevo en Zarzuela. Ramón Iribarren va a ocupar la jefatura de relaciones con los medios de la Casa del Rey, sustituyendo así a Juan González Cebrián, que deja el cargo tras 6 años y por razones personales. María Majabacás.
Iribarren, que tomará posesión de su cargo a mediados de enero, es periodista, licenciado en Ciencias Políticas y funcionario de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos. Ha ocupado diferentes puestos en la Administración Española, entre otros consejero de Información de la Embajada de España en Marruecos y director adjunto a la presidencia del ICO, el Instituto de Crédito Oficial. Desde septiembre ejercía como director de coordinación de la empresa pública Navantia. Iribarren sucede a Juan González Cebrián tras 6 años al servicio del Rey, deja el cargo por razones personales.
El IBEX 35 vuelve a los 11.800 puntos con una subida del 0,7%. Rafa. Rafa Bernardo.
Casi todos los valores están hasta ahora en positivo, según vemos en Infobolsa, capitaneados por Abengoa, que sube más de un 7%. Entre el puñado de nombres que retroceden, quienes más pierden son Gamesa y Telecinco, más de un 2%. Y del petróleo, el barril de crudo Brent está a 73 dólares. De divisas, por un euro nos dan un dólar con 45 centavos.
Con el deporte, Iago de Vega, buenas tardes.
Hola Esther, buenas tardes. En fútbol, a las 5 de la tarde, el Barcelona juega en Abu Dhabi la semifinal del Mundial de Clubes contra el Atlante de México. A falta de confirmación oficial, parece que Leo Messi no jugará de inicio, aunque sí estará en el banquillo. Si el equipo de Guardiola gana, jugará la final del torneo el viernes frente a Estudiantes de La Plata. En la Europa League llegamos a la última jornada con un partido a las 9 y 5 de la noche. El Atleti de Bilbao, ya clasificado, recibe en San Mamés al Werder Bremen, al que necesita ganar por 2 goles para meterse en 16avos de final como primero de grupo. Y en la Euroliga de baloncesto, a las 8 y media, el Baskonia recibe en su cancha al Olimpia.
Seguimos con más noticias en Hoy por Hoy en nuestra página web cadenaser.com.
Cadena Ser, servicios informativos.
Cadena Ser Andalucía.
Te hablamos a ti, pase lo que pase.
UGT Andalucía a tu servicio.
Mi nuevo jefe ha despedido o trasladado a todas las mujeres de mi departamento. Se pasa el día criticándome. Dice que este trabajo no es para nosotras, que estaríamos mejor en casa. No me convoca a reuniones y luego me amonesta por no haber asistido. Y si alguna vez acudo, me ridiculiza delante de mis compañeros. En la última reunión sufrí un ataque de ansiedad. Ahora estoy de baja.
Estás siendo acosada por ser mujer. Acude a tu delegado o delegada de UGT o llama al 954 50 63 51. El servicio de defensa legal para la mujer en caso de discriminación laboral por razón de sexo. Un servicio gratuito de UGT Andalucía. Nuestras abogadas te asesorarán y llevarán tu caso de forma gratuita.
Si necesitas asesoramiento legal, UGT Andalucía recomienda los servicios de la Fundación Sociolaboral Andalucía. Encuéntranos en www.ugt-andalucía.com.
Los lugares del agua, el manantial de Maro.
A 600 metros al suroeste de la Cueva de Nerja y dentro del denominado acuífero de las Alberquillas, en Málaga, se encuentra el manantial de Maro. Este importante punto de descarga de la Sierra Almijara presenta bruscos aumentos de caudal en función de las lluvias. Destaca su frente acantilado sobre el mar, por donde se despeñan surgencias de aguas originando una de las más bellas cascadas en forma de cola de caballo de toda Andalucía. En el entorno del manantial y próximo a la Cueva de Nerja se sitúa el acueducto del Águila. Conservada en perfecto estado, esta obra civil del siglo XIX se construyó con el fin de transportar agua a los molinos de una antigua fábrica de azúcar de la misma Maro.
Los lugares del agua es una recomendación de la Consejería de Medio Ambiente a través de la Agencia Andaluza del Agua, Junta de Andalucía.
¿Por qué esperar a mañana para disfrutar de tu plan de pensiones?
Ahora, con los planes de pensiones de Segur Cajasol, puedes llevarte una magnífica televisión o un exclusivo reloj por aportaciones y traspasos desde otras entidades. Y disfruta hoy de tu plan de pensiones. Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Cajasol, estamos aquí.
Cadena Ser. Un paso por delante.
La Diputación de Córdoba te ofrece la ronda informativa con José Manuel León.
Son 9 los minutos que en este momento pasan de la 1 de la tarde y como siempre a esta hora repasamos las principales noticias de la provincia de Córdoba. Hoy les saludamos desde la Filmoteca de Andalucía, desde donde estamos realizando un programa especial para los oyentes de Córdoba con motivo del 20 aniversario de su inauguración. Vamos a conocer titulares de esta lluviosa jornada de miércoles. Marisa Mendoza, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Desarticulada una red de expolio de yacimientos arqueológicos y venta de pinturas falsas de Picasso y Dalí. Hay 15 detenidos, algunos de ellos en Bujalance, El Carpio y Castro del Río. Y también en sucesos, un joven ha fallecido esta mañana en Posadas al chocar la furgoneta que conducía contra un camión que se encontraba aparcado en un polígono industrial de esta localidad.
Gracias, Marisa. Vamos a ir conociendo más detalles de estas informaciones. La primera de ellas, la que nos habla de esa red desarticulada, red de expolio de yacimientos arqueológicos y otras piezas culturales. José María Martín, jefe de contenidos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una operación que ha culminado con 15 detenidos en Andújar, Málaga y municipios cordobeses como El Carpio, Bujalance y Castro del Río. Esta red se dedicaba al expolio de yacimientos arqueológicos y a la venta en el mercado negro de las piezas expoliadas y también de falsos Picassos y Dalís. Junto a las piezas intervenidas se han encontrado también armas y diversas cantidades de cocaína y hachís. Según la policía, podrían haberse cometido ya daños irreparables en los yacimientos expoliados. Como decimos, 15 detenidos. detenidos en las provincias de Jaén, Málaga y Córdoba.
Gracias, José María, por esos detalles. Vamos ahora a conocer más del accidente que ha tenido lugar esta mañana, esta madrugada, cerca de Posadas, y que ha costado la vida a una persona. Accidente de tráfico del que nos habla María Luisa López desde Radio Palma. María Luisa, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Pues sí, tenemos que lamentar la muerte de un hombre esta madrugada en Posadas al colisionar la furgoneta que conducía con un camión que estaba aparcado en un polígono industrial. El accidente se ha registrado poco después de las 5:30 y al lugar se desplazaron bomberos de aquí de Palma del Río, la Guardia Civil y efectivos del Servicio de Emergencias Sanitarias, que nada pudieron hacer por salvarle la vida. Desconocemos la identidad del fallecido, aunque según fuentes del Ayuntamiento de Posadas, al parecer el joven era natural de Almodóvar.
Gracias, María Luisa. Detalles de las informaciones más destacadas del día en la provincia de Córdoba y que, como siempre, les cuenta la SER.
La Diputación de Córdoba te ha ofrecido la ronda informativa.
Juventud y deportes, bienestar social, comunicaciones, medio ambiente, protección civil, cultura, recursos, vivienda, desarrollo, igualdad, turismo, participación. La Diputación de Córdoba te da los servicios que necesitas. Infórmate en www.dipucordoba.es. Diputación de Córdoba. Uniendo esfuerzos. Sumando compromisos.
La previsión para final de año de un crecimiento económico negativo afectará.
Interrumpo las noticias para hablarte de economía real. Baja el gas, la luz, el móvil, el teléfono, el agua, porque si domicilias tu nómina en Cajasur, podrás tener un 3% de descuento en tus principales recibos. Infórmate en tu oficina. Servicio Nóminas y Pensiones. Economía real. Cajasur, la caja de las personas.
A los mercados internacionales en los que se verán reflejadas las tensiones.
Pedir un taxi nunca ha sido tan fácil como ahora. 957-764444.
Bienvenido a Radio Taxi.
Necesitaría un taxi y quisiera abonar el servicio con tarjeta de crédito.
El servicio de Radio Taxi Córdoba dispone de toda una flota de taxis que permite el cobro con tarjeta. Con Radio Taxi Córdoba todos son ventajas. Colabora la Delegación de Comercio y Transporte del Ayuntamiento de Córdoba.
Este año tu comida o cena de empresa en Taberna Casa Montilla, que abre sus puertas para ti con toda la esencia de la cocina tradicional cordobesa. Taberna Casa Montilla, un lugar para entrar sin prisas, en Ximénez de Quesada 17.
La Despensa, un nuevo concepto en Córdoba. La Despensa, Taberna y Colmado te invita a vivir nuevas sensaciones, exquisita cocina y platos únicos. Consume o llévate a casa los mejores jamones, embutidos y conservas regados con los mejores vinos. Reserva ya en el 657-569873. Platos especiales para celíacos. La Despensa, 12 de octubre 22.
El Centro Surbeco Veterinarios les desea felices fiestas y aconseja a sus clientes la compra responsable de mascotas. Asesoramiento y reservas frente a Zoco o en el 957-103000.
La convulsión de los mercados financieros unida a la creciente...
Interrumpo las noticias para hablarte de economía real. Baja el gas, la luz, el móvil, el teléfono, el agua, porque si domicilias tu pensión en Cajasur, podrás tener un 3% de descuento en tus principales recibos.
Infórmate en tu oficina. Servicio Nóminas y Pensiones. Economía real. Cajasur, la caja de las personas.
Volatilidad bursátil y a las previsiones tan...
Caja Antonio Marín les ofrece una amplia variedad de embalaje decorado y complementos. Cajas para jamones, cajas para lotes y botellas de vino, relleno de virutas, cel transparente y de color, papel de regalo en todos sus formatos y papel transparente para cestas, cintas, lazos, sobres decorados y mucho más. Caja Antonio Marín, en Polígono Granadal, calle Platino 29.
Para desarrollar el tejido empresarial en la provincia, la creación de nuevas empresas y el empleo de calidad, la Diputación de Córdoba crea la red de centros empresariales con la construcción de los tres primeros en el Alto Guadalquivir, La Vega y La Subbética, con un presupuesto de casi 5 millones de euros. Los centros, que serán un verdadero motor económico de la provincia, ofrecerán espacios en alquiler para empresarios y profesionales que quieran instalar nuevos negocios. Integrarán otras oficinas como entidades bancarias, oficinas de fomento empresarial, gabinetes técnicos y servicios que ayuden a conciliar la vida laboral con la familiar. Más información en Grupo 5, 957-485-155. Proyecto cofinanciado por el FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, una manera de hacer Europa, Diputación de Córdoba.
Esto es Córdoba, hoy por hoy.
Radio Córdoba, Cadena Ser.
Quince son los minutos que en ese momento pasan de la una de la tarde y nosotros prácticamente aquí arrancamos la segunda hora de nuestro programa, programa muy cinéfilo, histórico también, pero cargado de juventud, Marta, como estamos comprobando con el público que nos acompaña. Ya lo decíamos al principio, ya les saludábamos, son alumnos del Instituto de Imagen y Sonido Ángel de Saavedra. Aquí están, pues posiblemente, futuros profesionales del cine, de la televisión, si les apetece, también de la radio, ya yo insisto, yo barro para casa, obviamente. Son jóvenes que tienen un contacto bastante cercano, Marta, con la filmoteca, precisamente.
Desde luego que sí. Oye, y es mucho más fácil hacer un programa de radio que una película. ¿Dónde va a parar? Creo que nunca hemos tenido un público tan joven,
no,
¿verdad, José Manuel?
Estábamos haciendo memoria y creo que no.
Sí, nos gusta mucho. Y queríamos preguntarle a algunos de los que nos acompañan de qué manera la filmoteca pues también apoya y ejerce influencia sobre su formación. Hola, Francis.
Hola, ¿qué tal?
Hace un momento, en la primera hora, hablábamos de esto del cine escuela, ¿no? De esto de que la filmoteca pues también tiene un programa educativo dirigido a vosotros, a los que seréis futuros realizadores. ¿Qué cosas hacéis aquí, Francis?
Bueno, pues en el proyecto Cine Escuela, que estoy coordinando yo a nivel de alumnado, es un proyecto que se ha llevado a cabo entre la filmoteca y dos profesoras del Instituto Ángel de Saavedra, que son Pilar de Miguel y Ángela Bernal. Y bueno, pues lo que se hace es que se presenta a chavales de 13-14 años que están en la ESO de diferentes institutos de Córdoba capital y de otros pueblos de Córdoba, pues películas aquí en la filmoteca, con el cometido de, primero, inculcarle a estos chavales el mundo del cine, empezar a que vean películas de otra manera, digamos, de un punto de vista no tan como las puedan ver en la tele, sino un punto de vista más técnico.
Que no las consuman, sino que las vean de otra manera, ¿no?
Exacto, que las vean como las vemos nosotros a nivel, pues eso, más técnico, que no sea solo verla por verla, reírte, jiji, jaja, sino que digáis, ¿por qué se hace esto, no? Pues eso, un poquito, enseñarles las películas, y lo segundo, pues enseñarles qué es la filmoteca, para que la conozcan. Eso es básicamente el cometido del proyecto Cine Escuela.
Oye, Francis, tú estudias segundo de producción. ¿Vienes mucho a la filmoteca?
Bueno, estudio segundo de realización.
De realización.
Oye, somos ciclos que nos compenetramos el uno con el otro. Pues vengo a la filmoteca siempre que puedo. He venido aquí bastantes veces a ver películas, sobre todo los viernes. Y la verdad que al que le guste el cine es un sitio, vamos, totalmente recomendable. Y nada, que vengan.
¿Eres consciente del regalo que supone esto para Córdoba, que no todas las ciudades, de hecho muy pocas, tienen filmoteca?
Pues mira, yo no soy de Córdoba, soy un pueblo de Badajoz, y ojalá Badajoz tuviera una filmoteca.
Muy bien dicho, ojalá. Muy bien dicho.
Mira, y están con nosotros Diego y Alejandro, que uh-huh. Sí son de segundo de producción del Ángel de Saavedra. Hola los dos.
Hola, buena.
Oye, contadnos rápidamente, ¿qué es esto de las primeras jornadas de interrelación artística entre centros de creación en Córdoba? Estáis haciendo un trasvase de creatividad entre institutos cordobeses, ¿no?
Sí, bueno, estos son proyectos avalados también por la Delegación de Educación y pues además se ofrece una relación entre los centros. En nuestro caso es de entre artes y audiovisuales, pues tenemos aquí colaboraciones con Escuela de Arte Dramático, Mateo Inurria, Dionisio Ortiz. Y bueno, pretendemos un poco una colaboración también con la finalidad de optimizar recursos humanos, técnicos, económicos, ¿no?, de dicho centro, además de unos proyectos con una puerta abierta al futuro, porque nosotros somos de segundo de producción y este año terminamos. Tenemos muchos trabajos prácticos, pero también para para próximos años les puede servir a otros chavales de idea, ¿no? Y son pues proyectos sin ánimo de lucro y un poco ofrecer un servicio a la comunidad educativa.
¿Y qué podéis aportar vosotros?
Pues nosotros aportamos que otros alumnos ya también de nuestro ciclo de imagen y sonido, pues que en un futuro pues hagan lo mismo, o sea, hagan diferentes proyectos y aporten a esta ciudad pues distintas actividades que realizar entre esos centros, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, como ha dicho mi compañero, entre arte. Otro, por ejemplo, con los niños de primaria del Colegio de Colón. Y otro grupo está trabajando, haciendo actividades con personas de una residencia de ancianas. Uh-huh. O sea, que son variados de diferentes edades y una actividad, pues, yo creo que entretenida y educativa.
Cuando den sus frutos, Marta, esto va a ir cambiando poquito a poco.
Poniendo semillitas. Estos chicos que se están formando, poniendo semillitas en los más jóvenes y en los mayores, ¿no?
Desde luego. Oye,
mucha suerte. Gracias por acompañarme.
Suerte y gracias. Porque lo de la formación audiovisual aquí en Córdoba, pues está complicado. Rafa Crespín es otro de los asiduos a la Filmoteca de Andalucía y además es otro colaborador habitual de nuestro programa. Con él comentamos los estrenos que se producen en la cartelera cordobesa cada viernes. Rafa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú vives aquí, ¿no? Creo que tienes una habitacioncita ahí prácticamente, ¿no?
Yo cada vez vengo menos porque tengo muy poco tiempo y tiro mucho más de videoteca, pero es importante que la gente venga a Filmoteca y se le dé valor también, no solo numérico, sino cualitativo, que yo creo que cada vez más se está viendo en programación en las actividades de Filmoteca.
Bueno, pues tenemos una cita el martes día 22, se va a proyectar El chico que conquistó Hollywood, de Morgan y Brasstein. La película estará precedida por un documental de Francisco Pérez Mohedano sobre la experiencia en Estados Unidos de un director de cine cordobés, se llama Javier Gutiérrez. Visitará ese día la Filmoteca de Andalucía y a todos los que vengan por aquí les hablará de su experiencia como director de una película, Rafa, de ciencia ficción, que nos ha encantado, que obtuvo muy buenas críticas. Además, estamos hablando de 3 días.
Sí, tuvo mala suerte con los Goya, pero ha sido una película que se ha visto bastante también en cartelera. Se estrenó en Córdoba, se hizo el preestreno también en Córdoba y es una película bastante interesante, sobre todo formalmente. Y dice mucho también de su director, que con poco dinero, porque fue una producción bastante barata para el tipo de película que quiso hacer, tuvo unos resultados bastante, bastante buenos.
Es que yo no sé qué pasa con los directores cordobeses, Rafa, de aquí salen pocos. Hablábamos antes con Josefina Molina y decíamos, no tenemos directores y tenemos una directora, ¿no?, que es raro. Y Javier Gutiérrez es un hombre que, en fin, está haciendo su caminito en Hollywood, en Los Ángeles, que fue preseleccionado a los Oscar en el año 2004 con un corto, Brasil. Sí. Esto sí que no es nada fácil. Y bueno, no tuvo la suerte que debiera en los Goya. Se llevó uno, si mal no recuerdo.
Mejor sonido, creo que fue.
Mejor sonido. Pero bueno, tiene toda la vida por delante y creo que un futuro prometedor.
Javier Gutiérrez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tú sabes que eres un raro entre los raros, ¿no?
Sí, ya sé, ya sé. Muy complicado, muy raro todo.
Oye, ¿cómo se llega desde Córdoba a dirigir una película de ciencia ficción como la tuya, como 3 días? Es que yo veo como un salto gigantesco, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestros medios, de nuestras posibilidades, un poco a lo que estamos acostumbrados a llegar a Hollywood con esta película.
Sí, sí, la verdad es que fue, bueno, un proceso largo, en realidad. Parece como que es de la noche a la mañana, pero llevó tiempo, ¿no? O sea, en el caso de 3 días, había hecho ya unos cuantos cortometrajes y con el último, que se llama Brasil, tuvo mucha repercusión fuera, sobre todo de España, también en Hollywood también, que fue la primera vez que empecé a visitar Los Ángeles, allá por el, te hablo del 2002, o sea que hace tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues a raíz de ganar el Festival de Sitges y tal y todo esto, pues los productores empezaron a interesarse aquí en España, cuando salió un proyecto de ciencia ficción que querían buscar a un director, estaban haciendo como el casting para los directores, pues pasó mi nombre por ahí y bueno, pues me llegó el proyecto y fue bastante rápido, fue bastante rápido, era como mi especialidad un poco, ¿no? Ese tipo de cine también. Así que fue muy 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 rápido.
Oye,
y
¿cómo,
muy bien,
¿cómo te formaste como director?
Pues en eso también es súper atípico, porque no he estudiado cine. Yo estudié Derecho, de carrera. Me vine a Madrid a estudiar Derecho y empecé a producir por mi cuenta cortometrajes de vídeo, o sea, con amigos y con gente de la escuela de sonido, de imagen y sonido, y fue un poco autodidacta todo.
Fíjate, ¿eh? Sí. Amenábar, que no terminó la carrera, este chico que estudia Derecho, menudo ejemplo para los alumnos que nos están aquí escuchando. Oye, ¿y qué papel jugó la Filmoteca de Andalucía, Javier, en tu formación como cineasta? ¿Venías mucho?
Sí, yo creo que la Filmoteca yo le tengo especial cariño, además, porque la descubrí pues allá por el 90 y poco, el 95 o algo así, 96, 96, cosas así, cuando estaba ya más en Córdoba que en Madrid también, que me tiene una temporada larga y tal, y bueno, descubrí un poco pues lo que era la Filmoteca de Andalucía, que no tenía ni idea ni había oído hablar, estaba ahí como escondida en la judería, y bueno, pues la verdad es que es increíble a nivel ya de documentación también, de encontrar material, de encontrar la biblioteca que tienen estupenda, de los libros que tienen estupendos, y pasé mucho tiempo también leyendo, en esta parte autodidacta, viendo lo que había,
aprendiendo, y luego empecé de alguna manera, pues los involucré un poco en las iniciativas con algún estreno de los primeros cortometrajes que empecé a hacer, y se volcaron bastante y apoyaron mucho, con lo que les estoy muy agradecido. Y siempre, pues, lo que cuando tengo un proyecto o algo así, pues digo, bueno, le doy prioridad absoluta, ¿no?, a acercarme y hacer una presentación ahí, ¿no?, porque es como un poco parte de mi casa, y cada vez que estoy en Córdoba me escapo. O sea que ahí encantado de estar el martes otra vez, que estaré por ahí saludando a la gente y un poco otra vez ahí en el salón de mi casa, ¿no?
Bueno, Javi, tú que eres más conocido casi por tus cortos que por tu largo 3 días, yo creo que sigue siendo mucho más conocido por Brasil que por 3 días. Filmoteca, sobre todo para la gente que vivimos en Córdoba, ha sido un descubrimiento de cortometrajes continuo. Desde que yo llegué a Filmoteca, mis primeros cortos, creo que los vi en Filmoteca, no hechos por mí, sino los primeros cortos que yo he visto los vi en Filmoteca. Y a partir de ello creo que el apoyo a los cortometrajes, ya no solo de Filmoteca Andalucía, sino de todas las filmotecas y todos los festivales, es muy importante y es básico también para que se vean vuestros trabajos.
Sí, sí. Cuando haces un corto es muy importante la difusión y llegar a enseñarlo al público, ¿no? Y tanto los festivales como las filmotecas son pues un medio genial, ¿no?, para hacerlo, porque bueno, pues realmente te cuesta cuando estás empezando con tus primeros cortometrajes, con mini presupuestos, sin ningún tipo de distribución, llegar a poder enseñarlo, ¿no? Y como bien dices, la filmoteca andaluza, se han podido ver muchos cortos de autores de Córdoba, de andaluces, y bueno, yo creo que es un privilegio, ¿no?, tener la filmoteca andaluza en Córdoba.
Una herramienta como esta, como la Filmoteca de Andalucía, combinada con el talento, que es algo que no es exclusivo de ninguna ciudad, pues realmente puede dar como resultado que chicos jóvenes como Javier Gutiérrez sean capaces de poner en marcha y llevar al cine toda una producción como 3 días.
Oye, Javier, creo que hay una buena noticia por ahí que no puedes contar del todo, pero que tu aventura americana está cada vez más cerca, ¿no?
Sí, ya no puedo anunciar todavía el título y tal, pero ya tengo una película americana allí en Los Ángeles y llevo trabajando en la película pues unos meses, y bueno, espero, si no en las próximas semanas, poder tranquilamente ya anunciarlo, ¿no? Uh-huh. Y muy bien, a los que les haya gustado un poco la línea de 3 días de cine fantástico, suspense, thriller, yo creo que la disfrutarán porque tiene todos los ingredientes y el equipo que está detrás de la peli también es un equipo de calidad, de bastantes películas que ya llevan detrás, y bueno, creo que va a ser una buena sorpresa. Ha tenido muy buena acogida 3 días en Hollywood y eso es lo que ha hecho, ¿no?, un poco que de alguna manera a lo largo de este año se haya ido cuajando, ¿no?, la siguiente peli.
¿Sería la primera vez, Rafa Crespín, que un director cordobés hace una película en Hollywood?
Yo creo que sí.
Que recordemos, ¿no? O sea,
estás llamado a romper barreras, ¿eh?, y a ser pues lo que yo decía antes, el más raro de todos, ¿eh, Javier? Lo tuyo es pues eso, no tener límites y no dejar de sorprendernos. Javier Gutiérrez, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y suerte y éxito con tu próximo proyecto en Hollywood. Gracias. Sí,
muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues de cine seguimos hablando en Córdoba Hoy por Hoy, en esta edición especial de nuestro programa que estamos realizando desde la sala dedicada a Josefina Molina en la Filmoteca de Andalucía. Es la 1:30, hacemos un pequeño alto y enseguida hay con nosotros un grande de la escena española, un grande de la interpretación, José Sacristán.
La convulsión de los mercados financieros unida a la creciente...
Interrumpo las noticias para hablarte de economía real. Baja el gas, la luz, el móvil, el teléfono, el agua... Porque si domicilias tu pensión en Cajasur, podrás tener un 3% de descuento en tus principales recibos.
Infórmate en tu oficina. Servicio Nóminas y Pensiones. Economía real. Cajasur, la caja de las personas.
Volatilidad bursátil y a las previsiones...
Jamones Viva San Pancracio, el jamón de la Sierra de Córdoba. ¿Quieres degustar el mejor jamón curado al aire puro de la Sierra Cordobesa, traído del corazón de la comarca de Los Pedroches? Jamones y embutidos San Pancracio, hechos para tu paladar. Realizamos presupuestos a medida de tus necesidades, para particulares y para empresas. San Pancracio, el rey del jamón. Teléfono 957-140-377.
Tradición en Navidad.
Ven al centro y disfruta del verdadero espíritu navideño. Belenes, pista de hielo, actividades infantiles. Centro Córdoba. Como siempre, nuestra Navidad. Colabora la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Córdoba.
La Navidad nos trae el maravilloso espíritu que enciende nuestra alegría y deseos de compartir su belleza y cordialidad. Es por ello que la antigua estación de Córdoba te invita este jueves a partir de las 8:30 de la tarde a la presentación oficial de los finalistas al certamen de Miss y Mister Córdoba 2009. Ven este jueves a la antigua estación de Córdoba y deja esta Navidad que la belleza sea tu mejor regalo.
¿Buscas en Navidad los mejores productos para tu mesa? Pues ¿sabes una cosa? Lo mejor está aquí, en tu tierra. Más de 70.000 personas viven de las explotaciones agrarias en nuestra provincia para ofrecerte una variedad de alimentos de primera calidad que no puedes ni imaginar. Por eso, apuesta siempre por los productos de tu tierra. Porque invertir en tu provincia es invertir en tu futuro. Diputación de Córdoba.
Lo cierto es que dedicarle todo un programa a algo que nos gusta tanto como el cine es un lujo que no sé cuándo volveremos a repetir, porque hasta ahora siempre el cine es pues como una sección más, al menos en nuestro programa, en la mayoría de los programas de radio, unos minutitos, tal, una crítica de cine, un comentario, un audio, con suerte la entrevista al protagonista o al director de alguna película, pero estar desde las 12 y 20 hablando de cine hecho en Córdoba, de cómo la Filmoteca ha apoyado la cultura cinematográfica en esta ciudad, realmente es un auténtico placer. Bueno, la Filmoteca, Marta, que recibe a invitados de auténtico lujo estos días, y en concreto nuestro invitado ha venido porque esta tarde tiene una cita muy especial aquí, bueno, en una sala más grande, porque esta a él se le queda pequeña.
Sí, en la Valdelomar, en la principal. Y es que la Filmoteca de Andalucía ha rescatado, además, en los últimos tiempos, el formato de cineforum que hereda aquellos cineclubes que hubo en Córdoba y que fueron tan activos y en los que se veían películas y se hablaba de ellas, porque eso lo hacemos todos. Al salir del cine todos charlamos sobre la película que hemos visto, nos haya gustado o no nos haya gustado, y se nos quedan preguntas que nos gustaría hacerle a sus responsables. Bien, pues prácticamente todos los miércoles la Filmoteca proyecta películas y tiene a sus protagonistas, bien directores o actores protagonistas, para charlar con el público. Y esta tarde, como tú bien decías, será José Sacristán el protagonista, que viene con una de las tres películas que él ha dirigido, porque este hombre ha hecho de todo. Soldados de Plomo se proyectará esta tarde a las 7 y después habrá Cineforum con José Sacristán.
José Sacristán, que nos acompaña aquí en directo de la Filmoteca de Andalucía. Señor Sacristán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un auténtico placer.
Igualmente. Encantado. Gracias.
Muchísimas películas interpretadas, tres dirigidas. Imagino que normalmente cuando usted habla de cine ante el público, ¿lo hace como actor o hablar como director también es habitual?
Lo hago más como espectador, que el cine es un fenómeno que me ha dado muchas más satisfacciones como espectador que como profesional, y me las sigue dando, ¿no? Para mí, desde pequeño, ¿no? Ha sido todo un acontecimiento mi relación con esto que se deben llamar la imagen en movimiento. Pero por lo demás, creo que la diferencia entre el actor y el director es una ley de vaso comunicante. No hay tales diferencias, al menos en casos como los que empezamos en una disciplina y podemos transitar por otra, ¿no? Uh-huh. Es una misma mirada, ¿no? Es una misma manera de entender el trabajo. Uh-huh.
Pero digamos que en su currículum hay como mucha desproporción, muchas películas como actor, tres solo como director. ¿Por qué tan poco?
No, yo soy un actor que ha dirigido, bueno, ha dirigido porque, entre otras cosas, conforme va evolucionando la manufacturación del producto llamado película se hace más compleja y más difícil la producción. O sea, el poner en marcha una película, un proyecto, es extremadamente complicado. Y, lógicamente, mientras el actor sacristán tenga una oferta de trabajo que le interese, el director sacristán lo mejor que puede hacer es quedarse en su casa. Entre otras cosas porque sé que no soy John Ford y porque... En serio, es mucho, muy, muy complicado y mucho tiempo el que hay que dedicar a la escritura del guión, la búsqueda de la producción, es muy complicado mientras, afortunadamente, la oferta de trabajo como actor pues me resulta lo suficientemente interesante como para aparcar el trabajo de director.
Y del trabajo de director, ¿cuál es esa faceta que más le gusta? ¿Cuál es la parte? ¿La del montaje, la grabación, el guión?
En general es la jornada de trabajo diario con los compañeros, ¿no? Es el ir entre todos, porque el cine es un trabajo de equipo, y lo ha sido y lo va a seguir siendo, el ir complementando con cada uno de los compañeros la totalidad de lo que en principio es una cosa sobre el papel, ¿no? Un proyecto, ¿no? Creo que lo más satisfactorio es el trabajo diario. Después, cuando has rodado los planos que tú querías rodar, pues la satisfacción de llegar al montaje y poderlos montar. Lo malo es cuando llegas al montaje y te faltan los planos que no has rodado por torpe y por inútil.
Mira, Soldados de Plomo es una película del año 83 con un pedazo de reparto impresionante. Están Fernán Gómez, está Asunta Serna, Silvia Mund, Amparo Ribelles, el propio José Sacristán. Rafa, una película que tú has visto, ¿no? Rafa Crespín.
Sí, no hace demasiado porque la vi en televisión. Hace un año y algo creo que la pasaron por Televisión Internacional, Televisión Española Internacional. Y es una película, creo que con una historia de Eduardo Mendoza, que ahora
basada
está muy
en un relato.
Sí, está muy de moda porque es el escritor de Los girasoles ciegos. Y
No.
Perdón, no, me he equivocado. Sí.
Méndez
es el de Los girasoles ciegos. Sí. Pero bueno, es una historia que en la que un hombre intenta o vuelve a sus orígenes también, a su casa de nuevo, porque yo creo que tiene ese sentimiento de necesidad de recuperar cosas que uno pierde cuando sale de su casa.
Y sobre los conflictos familiares también, ¿no? Sobre
sí,
la familia.
Es una suma de géneros. Me tentó muchísimo. Es una larga historia que esta tarde habrá ocasión de comentar toda la gestación de Soldados de Plomo. Pero es una suma de géneros, donde hay un poco de thriller, un poco de drama social, un poco de... y sobre todo humor, ¿no? Al menos me parece que son... no sé, creo que los ingredientes están... ha pasado tanto tiempo ya que...
Oiga, ¿y da miedo dirigir a Fernán Gómez?
Que no, jamás se me hubiera ocurrido. Yo me atreví a proponérselo a Fernando porque era amigo mío. Si no, no se me hubiera ocurrido. Y jamás, ni en Cara de Acelga, lógicamente, mi segunda película como director, que también trabajaba Fernando, yo lo más que ponía de él, es decir, le ponía la cámara y me iba a mi casa. Y cuando termine me llamáis y yo vuelvo y lo... Claro, pretender dirigir a Fernando... Debo decir que Fernando, yo he coincidido con él en un montón de películas dirigidas por otros, y una de las virtudes, o de las muchísimas virtudes que tenía Fernando, una era la disciplina. Yo he visto a Fernando hacer ensayos de una toma, hacerla como pienso que yo lo hacía casi todo, formidable, y hacer una corrección al director, diciéndole cómo el director lo quería, que era indudablemente peor de lo que Fernando lo había hecho, y Fernando lo hacía peor simplemente por seguir la indicación del director. Entre otras cosas, a Fernando le importaba un carajo, pero él sabía perfectamente quién era y dónde estaba, ¿no?
Señorito, recuerda aquella frase, ¿verdad? Cuando la gritaba en aquel papel tan inolvidable, ¿eh? ¿Qué momento?
El viaje a ninguna parte es una de esas cosas que a uno le pasan en la vida y tiene no solamente que ver con el trabajo, tiene que ver con la vida.
Oiga, y sobre el cine y el momento que atraviesa el cine actual, he leído unas declaraciones suyas recientemente, creo que las hacía en Santander, o al menos allí las situaban. No hay falta de talento en el cine español, ya que existen películas formidables, pero algunas de las que cuentan con el favor del público son las peores.
Sí. Sí, pero no es de ahora, ¿no? Es decir, ha habido bodrios espantosos que han arrasado en taquilla y películas formidables que no han ido ni curiosos. Pero esto ha pasado con La noche del cazador de Charlton, por ejemplo, que es una película de culto desde hace ya un montón de tiempo. No fueron ni curiosos, a tanto que no pudo volver a dirigir Charlton. Fue un fracaso de crítica y de público El maquinista de la General, de Buster Keaton. sí, obras maestras que han sido, han tenido que pasar el tiempo, y otras películas miserables que, bueno, han gozado del favor del público. Ahora vivimos un momento que no creo que se alargue demasiado, lamentablemente, pero estamos copando el 40-y-tantos% de la cuota de pantalla ahora en la taquilla, con películas como, bueno, como La Celda, como Ágora. Se ha sumado ahora el Planet, la película de Campanella, la de Fernando Trueba, el Rec 2. Nunca en la vida habíamos gozado de todo este favor del público y a películas interesantes. Pero ojalá coincidiese siempre, ¿no?, el gusto del público con las películas. Las películas, la literatura, la pintura. Quiero recordar que Van Gogh se murió, pasando las canutas.
En el primer tramo del programa comentábamos con algunas de las personas que pusieron en marcha esta filmoteca. Ellos entendían que era una lástima que faltaba más educación visual, que se hablaba poco de lo visual, pues en los institutos, en los colegios, que se dedica mucho más a la literatura y poco se habla de la imagen y del poder de la imagen, de la que sabemos realmente o tenemos pocos conocimientos.
Es una paradoja, porque curiosamente la imagen está invadiendo. Está invadiendo la vida de la gente, pero de una manera estrepitosa, ¿no? Un niño de 2 años ya tiene una familiaridad con la imagen en movimiento a través de los 12 televisores que hay en su casa, con una oferta de 32.000 canales, las 32.000 horas del día, más las PlayStation, más el teléfono móvil, más la magnetito. Pero es una forma, lamentablemente, mientras esto ocurre, mientras se invade, o sea, no hay tiempo ni hablar de la imagen, porque la imagen ya ha invadido prácticamente la totalidad de la vida diaria, ¿no? Pero mientras esto ocurre, en el cine Avenida se venden bragas.
Yo creo.
Los cines se cierran y aparecen esas multisalas enormes. Quiere decir, estamos en un tiempo, no voy a lamentar nada, porque son cosas que tienen que ver con la evolución y el paso del tiempo. Hace poco se ha muerto José Luis López Vázquez, y cuando se me pregunta qué pasa, está pasando que la relación entre unos profesionales y la gente que acude a ver ese trabajo, el vehículo o los vehículos se están modificando, están cambiando, y la relación es otra, se desacraliza. Esto no quiere decir de ninguna de las maneras, y estando aquí delante de gente que está intentando aprender esto, que hay que... No, adelante con los faroles. Es decir, las cosas son distintas. Y cada vez que hablamos de un fenómeno social llamado cine, es una cosa distinta. El producto llamado película antes se veía de una manera y ahora se ve de otra. Pero para que la película sea buena, los ingredientes tienen que ser los mismos, y para que el público disfrute, las cosas son muy parecidas.
Yo creo que de cualquier manera lo que hay una crisis de referencias también en la gente la que está haciendo cine, y que la gente que está viendo cine también. Que las salas estén invadidas, las multisalas, por 5 copias de la misma película en una misma multisala, o que, bueno, la situación que tenemos ahora es excepcional, pero sí es cierto que el mayor porcentaje de taquilla se lo llevan películas que poco o nada merece la pena ver. Y también el que no exista una cultura académica cinematográfica, no solo audiovisual, sino cinematográfica, está haciendo que la gente joven cada vez tenga menos referentes.
Sí, sí.
Y eso provoca
es
que...
jodido, sí, porque sí. Claro, yo por edad y por yo, pues, no sé, quien haya visto Cinema Paradiso, pues mi fue una cosa en Chinchón allí en mi pueblo. Claro, tratar de trasladar lo que ocurría en la España de aquel tiempo en la vida cotidiana y lo que ocurría en una sala de cine era, al margen de que la película fuera buena o mala, no era una relación con la cultura ni con el arte. Era un acontecimiento parecido al que vivieron los pastorcitos de Fátima o de Lourdes cuando se aparecía la Virgen. Cuando salían la gente montada a caballo, esa gente tan guapa, tan elegante, tan formidable. Quiere decir, todo eso que ocurría en los cines invitaba a una forma de... Era una forma de relación la que uno establecía con lo que ahí ocurría. Después todo eso derivaba en un conocimiento, en una curiosidad que hacía que el hecho tuviese... Pero todo eso ahora ya es distinto. La paradoja es curiosa, porque no es que sea distinto porque sea más ajeno. No, todo lo contrario. Es distinto porque se ha familiarizado de tal manera que se ha banalizado, o corre el riesgo de banalizarse. De hecho, como tú decías, no hay una... Tú estás acostumbrado, la televisión, el medio es el mensaje, que dijo el McLuhan este. El código visual o estético el que se está creciendo y os estáis desarrollando, hay que ponerlo en cuarentena. Hay que ponerlo en cuarentena porque es un código visual generalmente estándar. Plano corto, plano medio, plano panorámica, en fin, lo que responde la exigencia de un producto llamado, en fin, como se le quiera llamar. Salvo, en fin, vamos a dar un discurso, no nos extendamos más. En ningún caso desanimaros, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Estamos hablando de 20 años de una filmoteca. Lo que sí es, cuidado, el tratar de preservar, como la palabra escrita, ¿no? Pues la sintaxis de una narración cinematográfica, el conservar la pureza, pero me parece un poco cursi el término.
Señor Sacristán, teniendo la oportunidad y el lujo de contar con público en este programa de radio, cosa que habitualmente en nuestro estudio no podemos, se nos había ocurrido que estos alumnos de imagen y sonido le hicieran alguna pregunta, ¿no?
Sí, muy bien.
¿Le importa?
No, encantado.
Vamos a ir conociéndolos brevemente porque ya estamos en ese tramo peligroso del final del programa.
Edgar es de segundo de realización.
Hola, buenas. Pues, a ver, pues yo tenía una pregunta, bueno, es más o menos relacionado con lo que veníamos hablando en un principio con la película que se va a proyectar esta tarde, de Soldados de Plomo. Teniendo una trayectoria profesional tan amplia y tan consolidada como es la de José Sacristán como actor, con películas como Cara de Acelga o también la de Yo me bajo la próxima y usted, ¿no fue demasiado arriesgado el dar el paso de dar vida a un personaje para centrarse en dar vida a toda una historia completa?
Perdón,
la pregunta, así un poco. ¿No es muy arriesgado dar el paso de ser actor ya consolidado a iniciar una carrera como director?
No, pensé en el riesgo, ¿no? Es decir, el cine me apasiona, te digo. Y desde el principio les he, bueno, aburrido a preguntas a todos los directores con los que he trabajado. Y cuando ya tuve la suerte de hacer protagonistas, además eran amigos míos. Y mi interés por dirigir y por escribir ha estado desde el principio en la misma línea de ambición que con la de interpretar. Lo que ocurre es que la facilidad para, en fin, la oferta que se me hacía como actor apareció inmediatamente. Pero nunca pensé en el riesgo, ¿no? Y además, todas las películas que he dirigido también he interpretado. Y por eso me parecía más fácil hacerlo yo que tener que explicarle a otro lo que yo quería hacer. Entonces, aparte que si lo hacía Woody Allen, ¿por qué lo voy a hacer yo?
Marta, vamos con otra pregunta.
Mira, vamos a escuchar la voz de una mujer, que también hay chicas hoy aquí del Ángel de Saavedra. ¿Tu nombre?
Es Mame, de Primero de RAE. ¿Usted era habitual de ir a la filmoteca? ¿Ha consumido mucho producto de filmoteca?
Sí, y los Cineforum, aquello eran otros tiempos. Entonces, yo no voy a poner, somos ya lo suficientemente mayores como para correr el riesgo de ponernos a contar batallitas, y no en mi caso, ¿no? Sí, lamentablemente creo que se ha desacralizado todo eso. Es decir, pero que es que además en la España de Franco, el cine, como el teatro, como la literatura, eran territorios de revolucionarios, por así decirlo, ¿no? Y entonces en aquellos Cineforum, no, o aquellas sesiones de la Filmoteca, como no estaba sujeto a los controles de censura, pues eran incluso acontecimientos casi políticos, ¿no?, y sociales, que hoy por hoy todo esto, digo, afortunadamente, ha desaparecido. Y lo que sí es cierto es que la religiosidad, por qué no decirlo, con la que se acudía a aquellos sitios, eso tiene ahora otro carácter, ¿no? Pienso yo que es otro, sencillamente por lo excepcional de cada caso, mientras que ahora todo es mucho más cotidiano.
¿Y una más, Marta?
Sí, José pregunta.
Primero, buenas tardes. Quería preguntarle qué visión tienes del futuro del cine andaluz, tanto positivamente como negativamente. Que
pues no tengo ni idea de cuál es el español en general, como para decirte del andaluz en particular.
¿Qué visión,
o del polaco, ¿no?
¿Qué visión actual?
Del cine andaluz, es que bueno, el cine andaluz como tal, como el teatro andaluz, si es hecho solamente por andaluces, yo no tengo los datos suficientes como para contestar a esta pregunta. Me parece que además resulta como muy difícil el hablar de cine andaluz, sería el que se produce en Andalucía, sería el que solo hacen los andaluces,
sería también la pregunta el cine español en general, ¿qué visión actual?
El cine español, como todas las, desde que yo tengo uso de razón, sigue teniendo una gente que lo hace formidablemente bien, sigue gente que son unos inútiles, pero lo que sigue padeciendo, pero nos ha pasado siempre, es un mercado. Al no tener mercados en el exterior, salvo casos muy concretos, puntuales, pues la comercialización del producto, aunque ahora ya todo pasa por soportes, ya no es solamente la película se vende en la tienda llamada cine, ¿no? Se vende a través de otros procedimientos, se vende o se roba, o se piratea, o se todo lo que tú quieras. Es decir, el problema fundamental para mí sigue siendo una falta de mercado. Y además ahora con las internets y todas estas cosas, pues realmente es muy difícil hacer rentable una película en España.
Oye, ¿sabéis que la película más vista en España, según los últimos datos de la última semana, es Spanish Movie?
Apuntado queda. ¿Se ha descargado alguna película de internet, José Sacristán?
No.
¿Para que no nos oye nadie?
No, y además me encanta cuando alguien se descarga una cosa de esas y luego no se ve o no se oye, o algo raro tiene. Me encanta, ¿no?
¿Va al cine comercial, a la sala multicines con frecuencia o procura evitar?
Apesta palomitas. No, es que tengo la inmensa suerte de unos años a esta parte de... Yo tengo un cine en mi casa. Si
todos
he conseguido
los actores tienen un cine en su casa.
El sueño de mi vida es tener un cine. Tengo una casa cerca del Escorial, en el campo, o sea, no molesto a nadie. Y una pantalla de 3 metros por 2 con un equipo de cine y veo las películas. Algunas puntualmente, las más así, pero sí que sé, como muy espectaculares, ¿no?
Oiga, ¿y eso es muy caro de tener en casa?
No, es el espacio. No, caro no es en absoluto, ¿no? Más caro son las pantallas de plasma. Esto es un proyector. Lo único que tienes que tener una distancia para y disfrutarlo, porque en un piso los vecinos te echan a la calle. Claro.
También usted lo tiene más fácil para conseguir películas que el resto de los mortales, ¿o no?
No. Yo te digo, bueno, más fácil, por ejemplo, ahora llegan los Goya y te mandan todas las... Bueno, hay que joderse lo que hay que ver ahí también. En ocasiones manda narices. Pero normalmente yo me compro las películas que veo. Porque sé perfectamente que la gente vive de esto, ¿no? Y yo vivo de esto.
Oiga, mojese un momento. ¿A qué película le daría el Goya?
¿Cómo?
¿A qué película como mejor película le daría el Goya?
Ah, no, esto no. Entrar en esto es muy difícil, porque...
Pero alguna le habrá gustado más que otra.
Sí, es que no he visto todas todavía. Anoche vi, porque hay un proyecto posible con Javier Rebollo, estoy viendo La mujer sin piano, que me encantó. La verdad es que este muchacho lo hace muy bien. De una personalidad, y me gustó muchísimo, pero no las he visto todas, ¿no?
Y del cine no español, ¿cuál es la última película que ha conmovido a José Sacristán?
Pues un remake, he vuelto a ver La ruta del tabaco, de John Ford, y chico, yo tengo en mi casa un reclinatorio, porque hay ciertas películas que no se pueden ver sentados, hay que verlas de rodillas. Por ejemplo,
Mankiewicz. El reclinatorio está en la sala de cine.
Toda, claro, la obra de Mankiewicz yo la veo de rodillas. No se puede ver el Eval desnudo sentado como si fuera, o Julio César, o Carta a tres esposas, ¿no? Hay que verla de rodillas. Y La ruta del tabaco es una película para verla de rodillas. Es realmente un John Ford en estado de gracia, como casi todo lo que hizo este señor, ¿no? Y tengo ahora, estoy de gira con mi amigo Alterio. Ahora, cuando llegue a casa, tengo un montón de cosas para ver de última jornada.
¿Sí? O sea que se le hace tarde viendo cine, ¿no?
Se me hace muy tarde viendo cine, porque afortunadamente ahora con el teatro no madrugo. Que he conseguido vivir sin tener que madrugar. Y me dan las 5 o las 6 de la mañana viendo películas, y además, y de vez en cuando me recreo, como os contaba antes, y me vuelvo a poner, pues, Cantando bajo la lluvia o 7 novias para 7 hermanos. Soy un loco del musical, en general.
Ah, sí.
Me parece una de las expresiones más
completas. A ver,
más
si se anima, interpreta alguno, que ahora...
He hecho ya, he hecho El hombre de la mancha y My Fair Lady. Que, uh-huh. Pero vamos, en teatro, claro. Uh-huh. ¿No? Y bueno, me voy de vez en cuando a territorios tanto nostálgicos.
Eso está muy bien. Rafa Crespín, pregunta para José Sacristán.
Bueno, pues yo volviendo un poco a la pregunta del cine andaluz y el cine español en general, y hablando quizás de un término que se está utilizando últimamente demasiado, que es la crisis del cine español.
La crisis del cine español se viene hablando, pero desde que Florian Rey jugaba las bolas.
Sí, sí.
claro, pero igual que el teatro, ¿no?
De todas maneras, yo creo que no es una crisis de cine español, yo creo que es una crisis de idea global. Y si vemos la filmografía de otros países, en Italia tampoco hay una película que destaque especialmente, en Francia, que tienen súper protegido su cine, tampoco. Excepto el cine americano, que se producen 15 veces las películas que se producen en España, y yo creo que simplemente por estadística tiene que salvarse alguna de las películas que se producen. No hay tampoco actualmente una línea de cine tan potente como existía antes de la aparición de la televisión.
Al margen de los fenómenos naturales, que tiene que ver, no todos los años nace un Lope de Vega, ni un Shakespeare, ni un Beethoven, ¿no? Si pensamos en lo que era el cine francés de la Nouvelle Vague, el neorrealismo italiano y sus consecuencias, el cine alemán o el cine... No, pero yo creo que cada vez que hablemos de cine... Hay que empezar por decir que el fenómeno llamado cine es otra cosa. Es que, otra cosa, la gente que va a las salas o la gente que ve películas. Ahora el mejor cine posiblemente que se hace en Estados Unidos se hace en la televisión. Uh-huh. Sí, Los Sopranos es una serie impresionante. Sí, sí. Entonces, la crisis del cine español, yo no es ni de talento, ni de vocaciones, ni de entusiasmo. Es sencillamente de unos reajustes obligados que se dan en función de cómo una sociedad evoluciona y cambia, y cómo evoluciona y cambia la relación entre el mundo del espectáculo y el espectador. Pero todo eso...
Y supongo que cansa, ¿no? Tanto siempre con la crisis para arriba, la crisis para abajo.
El teatro pasa igual, ¿no? Si es que, claro, es que es eterno y es permanente, y en los años 40 y 50 la película que no era acogida al crédito del sindicato, que no tenía... pues no se podía hacer. Entonces, de toda la vida, con momentos puntuales como este glorioso que estamos viviendo ahora, que es impresionante, pero me temo que esto no va a durar demasiado.
Pues señor sacristán, ha sido un auténtico placer que comparta este rato con nosotros. Es un aperitivo de lo mucho que podrá contar esta tarde aquí en la Filmoteca de Andalucía, de esto y de su película, fundamentalmente, y le agradecemos mucho.
Gracias a vosotros, y ánimo, chavales, ¿eh? Ánimo que no...
Sacristán, José Sacristán, en directo en Córdoba, hoy por hoy. Tramo final para la despedida. Nos hemos querido ir, si empezábamos saludando a modo de anfitrión a la persona que dirige la Filmoteca, nos despedimos saludando a la persona que políticamente es la máxima responsable de esta iniciativa cultural, como es la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos compartiendo unos minutos pues muy muy especiales aquí en la Filmoteca de Andalucía, que juega un papel, consejera, tan importante para la cultura, ¿verdad?
Sin duda alguna. Y no solo en el aspecto de la divulgación o de la difusión de la filmografía que atesoramos en esa casa cordobesa, sino también en cuanto a la conservación y a la recuperación de elementos de la cinematografía andaluza, que es tan cultura como la que más, porque el cine, como es bien sabido, es una fuente también de hacer mayor el conocimiento de los andaluces sobre muchísimas ramas. Desde luego nos ha servido para, al hilo de esta conmemoración, tener abierta quizá la parte menos conocida de la Filmoteca. No sé si ya Pablo García os lo ha contado, pero han sido nuestros sótanos, esas cámaras frigoríficas que conservan el legado audiovisual de nuestra tierra, las que van a ser el centro de atención, sin olvidarnos que hemos tenido también el pasado día 3 la posibilidad de contar con Juan Cuenca y Juan Serrano para hablar de una película de referencia, la película de Equipo 57, su film Experiencia 1, que, bueno, está considerado como una de las muestras más representativas del cine español.
Lleva ofreciendo cultura a la Filmoteca de Andalucía 20 años y va a seguir haciéndolo, ojalá que sean durante muchos más. Los días importantes de la conmemoración del 20 aniversario son estos, y invitamos a los oyentes a que los disfruten intensamente, porque es un auténtico regalo para Córdoba esta Filmoteca de Andalucía. Gracias, Rosa Torres. Nos tenemos que ir, y yo quiero agradecerles a los alumnos del Ángel de Saavedra que nos han acompañado aquí hoy en esta Filmoteca, y por supuesto un abrazo para todos los que nos han escuchado desde casa en este programa hoy íntegramente dedicado al cine. Gracias y hasta mañana.
Córdoba hoy por hoy. José Manuel León.